que le reitero, es decir, la pregunta es, ¿qué es lo más razonable para la ciudad? ¿Mantener un aparcamiento que ya está hecho o demolerlo para hacer uno en los mismos términos? Y a partir de ahí intentar llegar a una solución, con todo el consenso del mundo, sin lugar a dudas, cuanto más mejor.
Sí, pero en la pregunta planteada en esto, como la haces, es correcta. Es decir, la lógica manda, y además no tengo problema en decirlo, la lógica manda, en cualquier situación que no sea esta, oye, vamos a llegar a un acuerdo, a ver cómo evitamos el farro de dinero.
Luego, a partir de ahí, intentar trabajar en esa dirección, que es lo que le estoy planteando.
Claro, pero a partir de ahí hay un condicionante que no se puede obviar y que nadie puede obviar, y es que hay una sentencia judicial firme que dice lo que dice, y nada más lo dice con una contundencia que pocas sentencias de este cariz lo dice. Y es más, el Tribunal Supremo reiteradamente ha dicho que a través del planeamiento no se puede delegar una edificación ilegal. No es una... Es una cuestión donde ese condicionante marca el derrotero de la discusión en enero del 2017. No lo marcaba en octubre del 2007, que fue cuando se celebró el primer pleno, que yo recuerdo, donde se trató estos asuntos. Pero hoy sí marca ese condicionante todo. Por lo tanto, la discusión ya no es una discusión de voluntad política, ya no es una discusión de voluntad de la ciudadanía. Ni siquiera está en el plano de la lógica. Está en el plano de... Es del cumplimiento de una sentencia judicial.
Santiago.
Y eso es inapelable a día de hoy.
Hola, concejal, muy buenos días.
Muy buenos días.
De ilegalizarlo ya se nos ha quedado perfectamente claro. ¿Por qué razón, desde su punto de vista, parece que esto se ha convertido a ojos de Coalición Canaria en una especie de cuestión de Estado, el construir sí o sí un aparcamiento ahí?
Miren, yo tengo una teoría, y es mi teoría. No digo que sea una verdad absoluta, pero ya lo dijimos también hace muchos años, y es que Coalición Canaria en un momento determinado corrió. Porque todo esto sucede en el tiempo, si lo situamos en el tiempo, sucede después de que se conoce la sentencia del Tribunal Supremo en la que dice que se declara ilegal la compraventa del frente de Playa de las Teresitas. Y por lo tanto, eso pues nos hacía pensar, y nos hace pensar, porque están abiertos los procesos judiciales, que los empresarios que vendieron la playa tienen que devolver el dinero y el ayuntamiento debe devolver los terrenos. En ese momento se inicia una carrera por parte del que fue el equipo de gobierno de transformar el frente de playa para generar una imposibilidad de ejecución de una sentencia que revierta toda la operación que se hizo en el frente de playa de las Teresitas. Y yo creo que por eso se corrió muchísimo para construir el mamotreto sin tener los permisos oportunos de costas, sin tener el planeamiento aprobado y sin tener un proyecto de urbanización que cumpliera con lo que ahora mismo debería marcar, de lo que en aquel momento marcaba las directrices del urbanismo. Esa es mi teoría. Yo creo que había un interés claro vinculado a una operación en las Teresitas que quería poner a la ciudadanía de Santa Cruz ante los hechos consumados de una operación que fue declarada ilegal por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en el 2007, en mayo del 2007, conocimos esa sentencia. Y todo, si nos miramos la cronología de lo que es la operación de las Teresitas, todo parece que encaja. Si hubieran hecho bien el proyecto, si hubieran tenido el planeamiento aprobado, si hubieran cumplido los parámetros y sobre todo si hubieran tenido las autorizaciones de costa, el mamotreto y la transformación del frente de playa de las Teresitas hoy sería real. Y por lo tanto, la posibilidad de ejecutar una sentencia de devolución del dinero de la compraventa del frente de playa realmente sería imposible porque hay una transformación completa, ¿no?, del frente de playa. Eso no se produjo porque no solamente el Grupo Municipal Socialista, también hubieron grupos ecologistas y algún otro partido que está ahora mismo en la oposición, como puede ser, Si Se Puede, denunciaron la situación, ¿no? Y estamos en este momento, estamos en una situación que parece que, como bien se ha dicho, pues la lógica hace pensar otra cosa, pero la justicia es la que tiene la última palabra y ha hablado, ¿no?
Bien. Pues José Ángel Martín, seguiremos hablando de este asunto. Le agradezco que nos haya atendido. Un saludo.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Ángel. Bueno, no sé qué solución tiene esto, Santiago, pero...
Pues mala.
Claro, es que yo me pongo en la piel de los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?, que estén escuchando esta historia. Y dice, vamos a ver, se ha invertido 10 millones de euros entre lo que se ha hecho, entre custodiarlo, etcétera, etcétera. Y ahora se tira y vamos a gastarnos 12 millones de euros en hacer otro.
Que por eso digo que si la respuesta a esa pregunta, yo creo que mayoritariamente es apostar por el sentido común y por lo razonable, parece igualmente el sentido común y razonable que se trabaje en esa dirección. ¿Cómo? Pues en todos los frentes. En todos los frentes posibles intentar llegar a esa solución. Porque es que no parece que tenga demasiado sentido, por no decir que no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque es que ya en el nuevo plan se anuncia un aparcamiento prácticamente idéntico. A que después que podemos entrar en la discusión de cómo se debe desarrollar esa zona, porque habrá efectivamente quien piense, es que, ¿por qué un aparcamiento en esa zona? Pero si el plan ya lo incluye, es que será cómico, o sería cómico ver cómo se demuele y acto seguido se construye.
Y se construye es uno situación... con un espigón que se mete en el mar y dice, bueno, pero vamos a ver, no se iba a tirar este porque pasaba 6 metros del deslinde. Y después se puede hacer un espigón ahí, unido a ese aparcamiento, a ese edificio de aparcamiento, Santiago.
Es que se da una situación muy curiosa con este tema, es que por hacer las cosas bien nos vamos a hacer daño. Yo comprendo ese análisis de Jaime, es decir, efectivamente, si al final se va a hacer un aparcamiento, no sería de cajón, de sentido común, es decir, oye, vamos a adaptar el modelo que tenemos ahora mismo conforme a la legalidad y punto. Pero al final es que hacer las cosas bien, en este caso, después de pasar por el ámbito judicial, supone cumplir esa sentencia, y ya lo estaba diciendo el concejal, que es ilegalizable. Entonces, a partir de ese momento en el que empleamos ese vocablo, tristemente no tenemos otra opción que seguir gastando todavía más dinero, efectivamente, en demoler primero el edificio y después construir otro, o lo que quiera que el ayuntamiento quiera hacerse ahí con ese plan de desarrollo de las Teresitas.
Es que imaginemos, por
decías,
verlo...
Mayer, pitorreo no, vergüenza en todo caso de hacer las cosas mal.
Por
verdad.
Verlo fotográficamente, imaginemos que se pone una cámara cerca del aparcamiento, una cámara rápida, y que grabe...
Que no sean las de Recife de los juzgados.
Que grabe la demolición y la construcción del siguiente aparcamiento. Y después lo vemos todo en 2 minutos, ¿no? La demolición y la construcción. Y es la película de un absurdo.
Sí, sí.
Por eso creo que en todos los frentes posibles, y por supuesto con la justicia por delante, pues intentar que se podrá, pues... No lo saben los propios actores, pero intentar llegar a una solución de sentido común.
Claro. Yo no sé qué opina de esto Enrique Hernández Bento, con el que hablamos en alguna ocasión por lo del famoso deslinde, ¿no? El que fuera delegado del gobierno ya entró en estos micrófonos en alguna ocasión para explicarnos por qué ese deslinde se retrasaba tanto tiempo, ¿no? Enrique Hernández Bento, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, con mucho frío.
Bueno. Enrique, esto se entiende. Hemos visto la nueva infografía, ¿no?, de cómo se va a hacer ese edificio de aparcamiento futuro cuando se derribe el actual. Y vemos cómo entra en el mar una especie de espigón, ¿no?, unido a ese edificio de aparcamiento. Y uno dice, vamos a ver, pero no se tiraba este porque pasaba 6 metros el deslinde marítimo terrestre. ¿Cómo es que después sí se puede hacer lo otro?
Mire, yo ya he dejado la responsabilidad de delegado del gobierno, como sabe, hace algún tiempo. Nuestro papel era agilizar al máximo el deslinde que estaba en discusión. Yo creo que eso ya se ha hecho por parte de la Dirección General de Costas. Hay un deslinde y ahora el nuevo proyecto que se pretenda construir en esa zona, pues tendrá que cumplir con la normativa no solamente de costas, sino medioambiental. Por tanto, ya se verá, ¿no? Yo realmente en este asunto ya me he desvinculado un poco. Yo ya estoy trabajando hace ya algunos meses en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y la verdad es que no le he seguido la pista a este asunto.
Claro. Enrique Hernández Bento, después de escuchar en estos micrófonos que Cardona pues está con las pilas puestas para echarle un pulso a Sier Antona, tenemos que preguntarle si usted también se ve con ganas.
Yo tengo muchísimas ganas. De hecho, a mí el cargo de delegado del gobierno me costó por haber hecho una afirmación a ese respecto, ¿no? El no descartar el presentarme a la presidencia regional del Partido Popular. Por tanto, si antes tenía ganas de presentarme, pues como usted comprenderá, ahora tengo muchísimas más ganas, muchísima más ilusión y sobre todo muchísimo más apoyo. Yo estos meses he estado recabando apoyo, he hablado con muchísima gente. Y bueno, ahora hay que medir tiempos, a ver cuál es el momento oportuno, pero yo sigo sin descartar la posibilidad de presentarme.
Jaime.
Hombre, casi diría buenos días, si ha estado buscando apoyo, si tiene ganas, etcétera, que ha pasado ya, ha dejado atrás la fase de descartarlo y lo que está haciendo es encartándolo.
Sí, ya
la candidatura,
digo,
me refiero, es decir, que estamos a la puerta, no lo oficializará en esta hora de la mañana, pero que vamos, que es un hecho, ¿no?
Yo ya lo dije que yo no descartaba nada en mi vida. Eso me costó mi puesto como delegado del gobierno y yo a fecha de, vamos, en este minuto del partido sigo diciendo lo mismo, no descarto nada y ahora lo descarto todavía no lo descarto con mayor ilusión y con más ganas, ¿no?
Santiago.
Sí, hola, señor Hernández Bento, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo que sí que parece claro por las palabras que usted ahora mismo nos está diciendo es que no va a haber una candidatura unitaria en Gran Canaria, en el caso, por ejemplo, de que usted se plantee, porque ya tenemos también ahí al señor Cardona en liza con Asier Antona. Y una de las claves precisamente de este proceso está en las Islas Capitalinas, y en concreto en Gran Canaria, que siempre ha sido el gran granero de votos del Partido Popular y que en las últimas elecciones ha fallado bastante. Por una parte, por esa escisión de José Miguel Bravo de Laguna, que se fue con Unidos y que les causó a ustedes una gran sangría de votos, pero también por una presencia creciente como es la de Nueva Canarias. ¿Eso perjudica o favorece al Partido Popular al final, que no haya una candidatura única desde Gran Canaria?
Mire, esa reflexión ya la hice yo en un comité insular, justamente cuando se produjo la salida de José Manuel Soria del gobierno y de los cargos en el partido. Y esa misma reflexión la hice. Yo en ese comité insular dije que entendía que el presidente tenía que ser de Gran Canaria, que era nuestro principal nicho de votos, que el único referente político ahora mismo en Gran Canaria es Antonio Morales y Román Rodríguez, y que desde luego por pura estrategia política entendía que debía ser así. Eso no es ningunear a ninguna otra isla. Yo si fuera al revés y el principal nicho de votos estuviera en Tenerife, y ahí es donde tenemos pues nuestra masa de votos, diría exactamente lo mismo. El presidente debería ser de la isla de Tenerife. Esto es pura estrategia política. Yo, por decir aquello, me gané la enemistad pues de Asier Antona y de todo el aparato del partido, ¿no? Por tanto, bueno, y ya que sacamos el tema del aparato del partido, me gustaría denunciar una circunstancia que he leído esta mañana en la prensa que me parece que roza la indecencia. Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tuits utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Asier Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
Por la información que maneja usted, porque efectivamente la siguiente cuestión apuntaba por ahí, no tanto por el tuit, sino por el hecho de que, de forma, digamos que oficiosa, se ha planteado en las últimas 24 horas que cuenta Asier Antona con el respaldo de la dirección nacional del partido. Y claro, sabiendo, digamos, el peso que tiene, por ejemplo, Mariano Rajoy, pues esto es como empezar el partido y tropezarte con que el árbitro tiene el equipaje del otro equipo. Es un poco complicado, ¿no?
Ya le digo, mire, yo soy miembro del Partido Popular, soy militante del Partido Popular, llevo 5 años defendiendo con acento canario las políticas de mi gobierno, del gobierno de Mariano Rajoy, y yo estoy seguro que el partido va a mantener la neutralidad en este Congreso, como no puede ser de otra forma. Nosotros en la ponencia de estatuto y en la ponencia política estamos precisamente insistiendo en la necesidad de ahondar en el fortalecimiento democrático de los procesos de elección de los presidentes. Por tanto, yo estoy seguro que todo el equipo de Génova va a mantener la neutralidad. Por eso me sorprende que Sergio Ramos, utilizando ese puesto en el gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lance esos tuits. Me parece que no son oportunos y, ya le digo, me parece que es jugar sucio.
Jugando con su nombre, Sergio Ramos ha metido un gol, ¿no?
Ya, bueno, pues no sé si es un gol o no. Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play, y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
Señor Bento, le veo usted apuntando con la escopeta muy alto en su partido, porque esta es una crítica que lanza usted contra ese jefe de gabinete, efectivamente, de Mariano Rajoy, Sergio Ramos, que no es el futbolista del Madrid, para quien nos esté escuchando a partir de ahora mismo, pero también hace unas semanas criticaba la postura, por ejemplo, de mareadores de Cospedal. Teniendo en cuenta cómo funciona su formación política, ¿no le pueden perjudicar estas declaraciones?
Mire, yo no critiqué a creo que no critiqué a María Dolores. Yo lo único que dije es que en aquella salida abrupta de José Manuel Soria como presidente regional del Partido Popular, habíamos tenido un ejercicio de generosidad con el partido, porque muchos no compartíamos esa idea de que fuera Sierra Antona quien liderara al partido hasta el siguiente congreso regional, hasta el congreso regional que tenemos ahora en el mes de marzo. Esa fórmula de compromiso fue el que Sierra Antona lo liderara, sin cambios bruscos en el partido, ¿no? Y fue Sierra Antona quien incumplió ese compromiso, ¿no? Yo eso, en una entrevista que me hizo la provincia, lo denuncié. Después el titular fue que nos sentíamos engañados por María Dolores de Cospedal. Bueno, yo no sé exactamente cómo me expresé, pero yo lo que quería denunciar era que evidentemente aquí quien ha incumplido esa palabra ha sido principalmente a Sierra Antona, ¿no? En ese sentido, muchos de los que militamos en el Partido Popular y que no estábamos de acuerdo con su nombramiento, nos sentimos engañados, pero básicamente por un presidente, a Sierra Antona, que es su forma de actuar, ¿no? De decir una cosa y hacer la contraria.
No le voy a preguntar, señor Bento, a quién apoya José Manuel Soria, porque me va a responder que esa pregunta debo hacérsela al señor Soria. Pero sí le voy a preguntar, y si es posible respóndanos, ¿ha valorado con el señor Soria, ha tenido la oportunidad telefónicamente, en un café, de plantearle que efectivamente va a dar usted el paso de esta candidatura?
No.
¿No ha tenido esa conversación con el señor Soria?
No, yo hace mucho que ya no hablo con José Manuel Soria.
Ni le consta que el señor Soria esté dedicando pues tiempo o cabeza a este congreso y a estas candidaturas, es decir, que está absolutamente al margen de todos estos movimientos.
No lo sé, no le sé responder porque no tengo ni idea. Ya le digo, yo no he hablado con él hace ya mucho tiempo y no tengo ni idea de lo que está haciendo él.
¿Y tendría peso, insistiendo un poco en la pregunta de Jaime Pérez, tendría peso que José Manuel Soria defiende un determinado candidato a la hora de conocer quién va a ser el líder final del Partido Popular en el archipiélago?
Mire, yo creo que ya el Partido Popular ha cerrado una etapa donde hubo un liderazgo muy fuerte durante muchos años, y ahora se abre una nueva etapa. Yo coincido con la reflexión que hacía ayer Juan José Cardona respecto a ese asunto, ¿no? Creo que va a ser un congreso distinto a los anteriores. Creo que Sierra Antona ha tenido la oportunidad de ejercer un liderazgo desde la colaboración, desde el acercamiento, desde cerrar heridas, y no lo ha aprovechado, ha hecho justamente lo contrario, ha cortado cabezas, ha hecho purgas dentro del partido y ha perdido esa oportunidad. Yo creo que Sierra Antona, si hubiera sido inteligente, hubiera aprovechado ese momento, esa oportunidad que tuvo, pues para fortalecer desde el compromiso, desde la colaboración, desde el consenso, desde el diálogo, su liderazgo. Ha hecho todo lo contrario, ha roto el partido, ha cortado cabezas, como les he dicho, y bueno, yo creo que ahora se abre la oportunidad en este congreso de confrontar ideas, como decía ayer Juanjo Cardona, de ver cuál es la estrategia que tenemos que tener de cara al futuro. Creo que ahora mismo nadie entiende lo que hace el Partido Popular. Yo no sé si ustedes, como periodistas y comentaristas, entienden hacia dónde vamos como partido. Creo que hoy decimos que vamos a mediar para que los socios de gobierno pues permanezcan en el gobierno, y al día siguiente decimos que nos parece bochornoso el espectáculo que da el gobierno. Hoy decimos que vamos a montar una moción de censura contra Clavijo, y al día siguiente decimos que no descartamos apoyar a Clavijo. En fin, creo que no hay, dice Sierra Antona que está en ruta. Yo no sé exactamente hacia dónde va, porque yo de verdad no entiendo ¿cuál es la estrategia de mi partido en este momento?
Lo que sí que parece claro en este caso es una de las claves en las que puede imperar el Congreso Regional. Estamos a falta de unas 3 semanas para que comience el Congreso Nacional del 12 de febrero y parece claro que Mariano Rajoy va a seguir siendo el presidente de su partido y parece, en principio, comienza a vislumbrarse que Dolores de Cospedal seguirá siendo la secretaria porque hasta fecha no conozco a ninguna persona que se haya pronunciado precisamente a favor de aspirar a ese cargo. Por lo tanto, no van a ser las elecciones regionales una... no se van a mover en una clave de que un candidato apoye a una u otra persona a nivel nacional y que después se devuelva el favor aquí en Canarias.
Sí, yo creo que el liderazgo de Mariano Rajoy nadie lo discute, ¿no? Yo creo que ha sido un presidente que ha logrado sacar a nuestro país de una situación muy complicada. Ya le digo, yo he estado 5 años participando en ese proyecto activamente, defendiendo con acento canario pues las políticas que hacía mi gobierno en Canarias. Durante 4 años estuve como subsecretario defendiendo todas las políticas en materia de turismo, en materia de energía, en materia de industria, en materia de telecomunicaciones, y yo creo que eso no lo discute nadie. Mariano Rajoy es nuestro líder, lo va a seguir siendo, y en ese sentido, por eso lo decía antes, que yo creo que Génova va a mantener la neutralidad que se espera del aparato del partido en los congresos regionales. En concreto en Canarias, yo creo que es un congreso distinto a todos los anteriores, donde van a haber varios candidatos, estoy seguro, y donde vamos a tener que confrontar qué partido queremos para los próximos años.
Muy bien. Enrique Hernández Bento, le agradecemos que nos haya atendido y estamos pendientes de cuando oficialice esa presentación también como candidato a presidir el Partido Popular en el archipiélago. Un abrazo fuerte, Enrique Hernández Bento.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, buenos días.
Una información importante que podemos contarle a nuestros oyentes, ya nos lo avanzaba además un oyente, pero atención a esta información. En la isla de Gran Canaria se ha cerrado el túnel del Salto del Negro, retenciones debidas a un accidente en la Gran Canaria 1 sentido sur, por eso se ha cerrado ese túnel. A ver si podemos ampliar los detalles y la situación que se está viviendo en estos momentos. Vamos a escuchar cómo nos lo avanzaba un oyente en nuestro WhatsApp en forma de nota de audio.
Buenos días. ¿Alguien sabe por qué están los túneles hacia el sur cerrados en la Gran Canaria 3? Gracias.
Bueno, pues ese es el motivo. Un accidente en la Gran Canaria 1 en sentido sur es el que ha provocado todo esto. Bueno, después de escuchar a Enrique Hernández Bento, Jaime, ¿conclusiones?
Bueno, yo creo que es oficial su candidatura, es decir, difícilmente podemos imaginar que finalmente no anuncie que efectivamente es así, por más que hoy ha dicho, bueno, cada vez lo descarto menos, ¿no?, que es una manera de contarlo. Y desde luego, sí me llama la atención, digamos, la distancia entre el discurso ayer del señor Cardona y la de hoy del señor Bento. ¿Por qué? No tanto en lo que podría ser una cierta espina dorsal de su discurso, porque incluso hablaba con cierta afabilidad del señor Cardona cuando se refería al señor Cardona, pero, digamos, por la contundencia con la que arremete contra Asier Antona. Entre otras cuestiones, ha hablado del necesario fair play en el Congreso. Vamos a ver, en el Congreso de un partido, lo más cercano al fair play es la música de Coldplay. Es decir, el fair play es una cosa inalcanzable. Yo creo que aquí cada cual va a intentar jugar sus bazas y a ver en qué acaba esto. Y por otro lado, me quedo con la preocupación de si Sergio Ramos, el futbolista, cuando le llegue esto del tuit, se vaya a hacer un lío. Se va a asustar. Y acabe apoyando, pues no sé si a Cardona, Antona o a Bento.
Bueno, le dirá a su mujer, mira, me citan para un cargo en la Moncloa.
No creo que debamos perder de vista...
yo que aspiraba a ser solo presidente del Madrid.
Esa vertiente, es decir, que Sergio Ramos hoy se haga un lío con los tuits y diga, pues tendré que apoyar uno de los tres.
Qué disparate, ¿eh? No, pero hay que aclarar efectivamente, como ha dicho Santiago Morollón, que Sergio Ramos no es el futbolista, sino el yerno de Mercedes Roldós.
Un estrechísimo colaborador no jefe de gabinete, pero sí... Casi. Uno de los colaboradores más estrechos de Mariano Rajoy desde hace muchísimos años.
¿Tú no tienes la teoría de que Sergio Ramos siempre salva al Madrid en el último minuto, Jaime?
Pues a ver, y de cabeza.
Santiago.
Bueno, yo creo que al final no habrá 3 candidaturas, me da a mí, no sé. Pienso que al final esto se reducirá y que serán 2 personas las que aspiren al cargo de ser presidente del Partido Popular en Canarias. Porque al final, si se fraccionan mucho los apoyos, las cuentas no salen. Lo vemos en los ayuntamientos, ¿no? Como con la presencia de muchos partidos distintos, al final es complicado gobernarlos porque hay muchas sensibilidades. Dentro de las propias formaciones políticas pasa exactamente lo mismo. Yo creo que en las próximas semanas veremos algún tipo de entendimiento entre unos u otros candidatos.
Lo que ocurre, Santi, es que en las previas de los congresos, a veces, ¿qué pasa? Pues pasa que, pongamos, por ejemplo, que esto puede acabar en que la candidatura o la propuesta o el paso dado por el señor Bento acabe integrado en la candidatura de Cardona. Esa es una posibilidad, pero otra es que vayan por separado y al final que la el Congreso sea tres. Y cuando es a tres, dices, se fracciona, sí, pero a veces ganan el segundo y el tercero. ¿Me explico? Es decir,
sí.
Es que claro, son matemáticas que seguro que están echando mano de calculadora, y a lo mejor resulta que el hecho de que sean tres candidatos interesa a dos de los tres candidatos, y en este caso no al señor Antona.
Hombre, yo lo que sí que me alegro en este caso, por ejemplo, para los militantes del Partido Popular y para la gente que vaya a votar, es que las tres personas son gente preparada, es decir, no son personas que acaban de llegar a la política ahora mismo, sino que han tenido una representación importante, han tenido cargos importantes y los han sabido llevar adelante. Los tres son licenciados, tienen sus estudios y son personas preparadas. Y no todos los partidos políticos aquí en Canarias pues pueden presumir precisamente de ese nivel de candidatos internos, la verdad.
Hombre, más divertido es un congreso cuando hay varias candidaturas. Supongo que Antonio dirá, divertido, claro. Sí, divertido para los que están...
para que lo veamos.
Divertido para los espectadores, ¿no? Pero es verdad que es, yo creo que más vivo y pues más enriquecedor, si me apuras, ¿no?
Bueno, ahora mirando aquí... haciendo un especial del Partido Popular aquí en Canarias.
Estaba aquí echando un vistazo a esos tuits famosos a los que hacía referencia Enrique Hernández Bento.
No termino la tertulia sin leer algún tuit de Sergio Ramos hoy, sí, por la mañana, pero de Sergio Ramos, el del Real Madrid, digo.
Y dice uno de los tuits, no el futbolista, sino el asesor de Mariano Rajoy, dice, en la vida conviene asegurarse que cuando te tiras a la piscina no está vacía. Y lo ilustra con una fotita de un tipo tirándose una piscina sin agua.
Tara, yo creo que se refiere a Cameron, el ex primer ministro británico. A lo mejor ha llegado tarde el tuit.
Y otro pone, España y Canarias tienen futuro.
Con foto, que es el dato.
De Asier Antona.
Claro, eso dicho así, claro, es una generalidad. Dices tú, oye, pues menos mal, pero es que acompaña ese comentario de una foto de Asier Antona con Mariano Rajoy.
Dándose porque la mano.
Es eso mismo, lo acompañas con una puesta de sol y dices tú, pues mira qué bien, qué bucólico, ¿no?
Sí. No, esta es la clave. Y después el siguiente, el de... En la vida conviene asegurarse que cuando te tiras a la piscina no está vacía.
No, tiene un punto poético, es decir, aparte de asesor...
Y no se ve la cara del que se está tirando a la piscina, porque a lo mejor, si ampliamos un poquito la foto, pues se vería la imagen de Cardona. Bueno, señores, lo dejamos por aquí. Quería hablar con ustedes también de lo de la piña y de lo de las grabaciones de Arrecife. Vamos a dedicarle al menos un comentario a lo de Arrecife, ¿no? O sea, Jaime...
Pero estando en el siglo en el que estamos, 2017, ¿cómo puede convertirse en un problema que no tengan una pequeña herramienta para grabar? Es decir,
que llamen a Salvador Alba y a Miguel Ángel Ramírez para que les asesoren, ¿no?
Es que cuando lo estaban contando, es que nos venía a la cabeza aquellas grabadoras que había que darle al mismo tiempo al Play y al Rec.
¿Te acuerdas?
Es decir, es que estamos en 2017. ¿Cómo que no tienen algo para grabar?
Es que el de la justicia es un ámbito en el que no terminan de llevarse bien con la tecnología. Eso está claro. Lo vimos cuando se introdujo la plataforma Lesnet, que es por donde van ahora ya la mayor parte de las acreditaciones y certificaciones judiciales, pero al principio daba unos problemas tremendos. Y los periodistas lo hemos vivido en carne y hueso, el seguimiento de los casos importantes aquí en Canarias, y vemos como en las salas, incluso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los medios, en este caso, por ejemplo, como una regleta para escuchar bien el audio de los protagonistas, pues eso no existe. Hemos visto que los micros estaban colgados directamente del altavoz que estaba en la pared. Y eso daba una imagen lamentable, la verdad.
Pero es que, vamos a ver, no estamos hablando de que se grabe el concierto de una sinfónica, ni el último disco del cantante que ustedes prefieran. Estamos hablando de una grabación en un juzgado. ¿Cómo es posible que no tengan, insisto, una herramienta, por pequeña que sea, para grabar, para tener esa seguridad? Sí, y no, sí, como nos contaban esta mañana, o como le contaban a Mayer, que caían al final de la vista en que la mitad no se había grabado.
Ahora, también te digo una cosa, es un problema grave, efectivamente, pero este de Lanzarote es un problema puntual. Hay un problema mucho más serio de fondo de la justicia, que es la falta de personal y su lentitud. Y lo comentábamos antes aquí fuera de antena, el caso de Eólico llevaba 10 años. ¿Cuánto tiempo lleva las Teresitas?
Y la justicia en este país está en el siglo XX, vamos a decir...
Y medio,
en
los, siglo XX, sí, y medio.
En los 70, siendo un poquito optimistas. En lo que a medio se refiere, es decir, no estoy hablando de la capacidad de los profesionales, digo en lo que a medio se refiere.
Están entrando en el aire del cassette.
Imagínate, están con el Play y el Rec.
Ese acusado que hace un esfuerzo ingente por preparar el discurso delante del juez y le sale bien y dice...
¿A quién no le ha pasado?
Lo bordé.
¿A quién no le ha pasado en esta profesión, Mario?
Repítalo,
Santi,
usted.
hacer una entrevista y darte cuenta al terminar la entrevista que no la has grabado.
Eso es horroroso.
Sí, sí.
Y de, que te la borren. Y de ahí que se vayan las entrevistas con 3-4 grabadoras, por si acaso, 4 móviles, qué sé yo.
Tú imagínate la de hoy con Enrique Hernández Bento, que en vez de en directo hubiera sido grabada. Y cuando te llegas al final, que digas, no se grabó.
Y dices, Enrique, volvemos a empezar.
Creo que no habría tenido ningún problema en decir lo mismo que dijo con el, digámoslo, enfado que arrastra.
Sí.
Porque, coloquialmente lo digo, al hombre se le ve enfado.
Pero las segundas versiones nunca fueron buenas, Jaime. Tú lo sabes.
Y me quedo, yo no sé ustedes, con la sensación... Hombre, si hablamos con Mayer Santi, pasaremos de una sensación a una certeza absoluta. Porque, claro,
una suposición.
Como hoy está hipnótico, con la sensación de que ha roto con José Manuel Soria, el señor Bento, que fue un colaborador también estrechísimo del exministro durante muchísimos años.
Yo mucho, pero, con el tema de las prospecciones, ¿no?
Porque creo que no ha ido de farol al decir, yo es que hace tiempo que no sé de José Manuel Soria.
Por cierto, no he oído a Enrique Hernández Bento decirnos gracias por estar hoy en antena. Ha roto un poco la línea que llevaba.
Sí, ha perdido la imbatibilidad hoy, Mayer. Hombre, tampoco iba a durar esto todo el día.
Claro, es que no puede ir tampoco.
O sea, poquito a poco, esto era para empezar el día.
¿10% tampoco?
A ver si quieres que a las 4:30 de la tarde te estén dando las gracias todavía, diciendo, oye, mira lo que se te ha ocurrido, Mayer, qué bien, de cajón, impresionante.
Señores, muchas gracias a ustedes.
Oye, y felicidades, puesto a felicitar a los tres concejales de la Laguna.
Mayer, gracias.
Digo, puestos a felicitar a los tres concejales del PSOE en la Laguna.
Más perritas.
Porque han caído en la cuenta de que son una pieza clave en el municipio. Hay que disparar el presupuesto.
Y con más competencias que nunca.
Sí, sí.
Las 8:30, gracias Jaime, gracias Santiago Morellón.
Buen día.
Hasta ahora.
ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet dentro y fuera del hotel y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Dos semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo, del señor Morera, en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si el Partido Socialista está dispuesto a ceder la presidencia al Partido Popular, ¿sería viable la moción de censura?
No. Lo que hemos dicho son dos cosas. Un programa de gobierno, sí, ¿vale? Que es lo importante y que se ha liderado.
Pero eso se supone, que si dos partidos se sientan es para acordar un programa de gobierno.
No, mire, es que nos separan bastantes cosas al Partido Socialista y hay otras fuerzas políticas también que serían necesarias y que se han expresado también a favor de esa moción de censura.
Imaginemos que el Partido Socialista se decida a presentar esa moción de censura y acuerdan con ustedes un programa. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar en esa moción de censura un candidato del Partido Socialista?
Yo entiendo que no, que creemos que en este momento la persona que debería de liderarlo, entiendo que la propiedad sería el Partido Popular.
Pero no dijimos que lo más importante era el programa.
Así sí, pero le estoy diciendo, lo primero es el programa, porque si no hay acuerdo en un programa de gobierno, ¿me entiende?
Vale, pero si entonces...
Ahora no.
Vamos a ver.
Primero,
el escenario entonces que ustedes están pidiendo es que el Partido Socialista presente la moción, pero que el candidato sea Asier Antona.
No, yo no le estoy hablando de Asier Antona ni le estoy poniendo nombre. Hemos dicho que usted está yendo más allá.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Está informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer cosas. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Estábamos pendientes del cierre del túnel de Salto del Negro en Gran Canaria por un accidente en la Gran Canaria 1 que provocó las retenciones suficientes que llegaran hasta ese túnel, pero Antonio Herrero, ya se procede a la apertura del túnel de nuevo.
Sí, así es, el túnel está abierto y se comienza a recuperar la normalidad en esa vía. A las 7:30 de esta mañana se producía una colisión por alcance entre dos vehículos en la Gran Canaria 1, en torno al kilómetro 6, sentido sur, a la altura del Cortijo. Debido a la hora y a la gran afluencia de vehículos, se procedió al cierre de la vía del túnel, que ya se han reabierto. No hay heridos y se han retirado ya los dos vehículos. Y les contamos también que Enrique Hernández Bento, ex delegado del gobierno en Canarias, se presentará a la presidencia del Partido Popular en las islas después de recabar numerosos apoyos. Así lo aseguraba después de conocer también la intención de Juan José Cardona de hacer lo propio. Bento ha aprovechado para cargar contra el yerno de la actual delegada del gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, después de que hubiese apoyado públicamente a Sierra Antonio, utilizando su puesto como asesor de Mariano Rajoy. Por cierto, que Bento ha asegurado que hace meses que no habla con el expresidente del Partido Popular en Canarias y exministro de Industria, José Manuel Soria. Y el municipio de La Laguna aprobará hoy, si nada lo impide, sus presupuestos. Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en el municipio, indicaba que los grupos no han aportado nada nuevo al presupuesto, aunque asegura que cuenta con el apoyo del Partido Popular para poder sacarlos adelante. Y solo dos de las ocho salas de vistas de la isla de Lanzarote cuentan con un sistema de grabación. Esta situación, según el decano del Colegio de Abogados de la isla, Carlos Viña, provoca que se deban de suspender muchos juicios, con el consiguiente retraso tanto para los abogados como para sus clientes.
Bueno, ya estamos con los dos compañeros que nos van a contar cómo vienen los digitales y la prensa. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días.
Escuchen el mensaje que nos ha enviado un oyente. Currado, currado. Dice, aunque Enrique Hernández Bento le haya sacado tarjeta amarilla, en este caso a Sergio Ramos, el yerno de Roldós, cuestión muy importante que no hay que olvidar, la delegada del gobierno, no le va a sancionar porque el partido estaba en el descanso. Ahora que ha empezado de nuevo, veremos más de una agresión, zancadillas, codazos y jugadas de fuera de juego, que seguro van a ocasionar tarjetas y alguna expulsión. Este partido va a acabar como el Rosario de la Aurora.
En los penaltis va a acabar el partido.
El Rosario de la Aurora lo dice con doble sentido,
sí, claro,
porque Aurora del Rosario es la mujer de Asier Antona. O sea que está currado el mensaje. Aquí los oyentes te demuestran creatividad por todos los costados. Otro oyente es crítico con lo que ha escuchado Enrique Hernández Bento. Dice, Hernández Bento se equivoca totalmente. Con sus palabras no hace partido. Y ahí estuviste gracias a Soria. Cuando estaba el señor Bento cobrando y viviendo del partido no decía nada. El señor Bento no conoce los estatutos del partido. Cuando el presidente se va del partido o es cesado, quien coge las riendas hasta el próximo congreso es el secretario regional. Eso es lo que ha hecho Asier. Ahora toca congreso y cada persona que quiera se puede presentar. Opinan así los oyentes en el 610-1080-10. Dice otro oyente, buenos días, si hubiera primarias en el PP, estoy seguro de que las ganaría el señor Hernández Bento. Otro oyente pregunta lo siguiente, ¿alguien sabe por qué un barco con bandera holandesa no se le dejó atracar en el puerto fantasma de Tazacorte? 90 millones tirados por colisión canaria, dice este oyente. Otro oyente habla de Tacoronte, dice, esta mañana llamé al ayuntamiento de Tacoronte y pregunté, ¿se puede poner a la venta un concejal en el mercadillo de Tacoronte? Me contestaron, sí se puede. Otro oyente nos da los buenos días desde la Villa de Maso, con una fotito maravillosa de cómo amanece. Y otro oyente dice, sobre lo de la piña ilegal, que también se ha estado metiendo en los hoteles. Y un apunte más sobre lo que hemos hablado de Arrecife y que no funcionan las cámaras de grabación. Según Díaz Mayer, ves cómo los problemas siguen igual con los problemas en sanidad y en la justicia. 610-1080-10, que son nuestros, es nuestro número, para si nos quieren enviar su opinión o alguna pregunta que consideren oportuna. Vamos con los digitales, Juanfran.
26 de enero, Mayer, tenemos datos ya del paro. Por ejemplo, en La Vanguardia, el paro bajó en 541.700 personas en 2016. El desempleo queda en el 18,63%. También se habla mucho de Donald Trump. En La Vanguardia también Trump se plantea recuperar las torturas en los interrogatorios. Entrevista al presidente de Estados Unidos en la cadena ABC News. En cuanto a La Voz de Galicia, también se habla de Donald Trump, que declara la guerra financiera a las grandes ciudades democráticas, y también se habla de los datos del paro que son positivos, bajó en 2016 en 541.700 personas hasta los niveles del año 2009. En El Mundo, el confidente de los falsos yihadistas se fue de vacaciones con cargos a los fondos reservados, y 2016, señala El Mundo, cierra con 541.700 parados menos. Y en cuanto al ABC, también el paro baja en 541.700 personas en 2016 hasta niveles de hace 7 años, y también se habla, por supuesto, de Donald Trump, de los cambios de cara a lo que va a ser en Europa y en el mundo, según señala el ABC.
Vamos con la prensa en Canarias, Guillermo.
Donde se sigue hablando de lo que puede ocurrir en el Partido Popular, Mayer, por lo menos es el principal titular de portada que elige hoy Canarias 7. Cardona no ve liderazgo y Génova apoya a Antona. El exalcalde pide peso para el granero de votos. Repito, es el principal titular hoy de Canarias 7, que también nos cuesta caos en la justicia al fallar los equipos de grabación. En La Opinión de Tenerife leemos hoy que el PSOE logra 3,7 millones más en el presupuesto de La Laguna, y la foto de portada es para el Fidel Castro del carnaval tinerfeño, Antonio Meseguer, que se despide después de muchísimos años de la fiesta carnavalera. También nos cuesta La Opinión que Tenerife que haya una niña de 7 años que abandonó su casa de madrugada en Boca Cangrejo. En La Provincia, foto de portada para la victoria ayer del Herbalife Gran Canaria. El Herbalife sigue con vida en Europa. También destaca en el ámbito deportivo que Sergio Araujo pide perdón al Dice de Atenas y que Jalilovic aterriza hoy en Gran Canaria. Principal titular de portada, el grupo Mur proyecta un gran complejo turístico para la aldea. En el periódico El Día vemos foto de portada para la victoria del Iberostar Tenerife. El Canarias acaba la fase primero de grupo, y también nos cuenta que encuentran en la Tenerife 1 a una niña de 7 años que se escapó de casa. Y por último, en Diario Aviso, foto para el Mamotreto. El plan especial de las Teresitas reabre el caso Mamotreto, y también foto de portada para Honorio Marichal, el concejal de Si Se Puede, que apoya a Coalición Canaria y que dice que no es un tránsfuga. Si no es un tránsfuga, no sé lo que será, Mayer, pero bueno, en fin.
Hombre, si su partido le hubiera dado el visto bueno, no.
Que no es el caso.
Pero como su partido no le ha dado el visto bueno,
a las cosas hay que llamarlas por su nombre,
sí,
creo yo.
Sí.
Pero bueno.
Prensa deportiva, Juanfran.
Bueno, empezamos por la Unión Deportiva. Hace 2 días adelantábamos en el partidazo de la cadena COPE que el acuerdo era casi total con Jalilovic. Ayer decíamos que solo faltaba algunos papeleos, y hoy, y a esta hora, 8:42, podemos adelantar que si no hay cambio de última hora, a las 5:10 de la tarde, damos hora, va a llegar procedente de Hamburgo el vuelo de Jalilovic a Gran Canaria. Lo podemos adelantar a esta hora de la mañana en la cadena COPE. En cuanto a la prensa nacional, en el Marca, sueña el Celta en relación a la clasificación para las semifinales, y enorme en Rafa. En el AS, el Madrid murió de pie, 2-2, con foto de portada también de lo que fue el partido de ayer ante el Celta de Vigo, y Nadal fue el gigante clasificado para las semifinales del Open de Australia. En el Sport, fracaso real, el Madrid cae eliminado de la Copa del Rey y se queda sin triplete, y el aura de Zidane se emborrona.
¿Y Twitter, Guillermo?
Estamos hablando de Feliz Jueves, como siempre, de Serena Williams, que se ha clasificado para la final del Open de Australia, de Peña Nieto, el presidente mexicano, que mantiene, a pesar de las presiones internacionales, su visita a Estados Unidos, de Marc Gasol, que ha anotado 42 puntos en el partido frente a los Toronto Raptors esta madrugada, 101-99, y de Corina, una información del Diario Público, Mayer, que apunta a que la brigada política de la policía chantajea al CNI y a la Casa Real con tirar de la manta. En el caso Corina, está siendo muy comentada también en Twitter.
Bueno, insistimos en el dato de la encuesta de población activa. Durante 2016, el paro ha bajado en Canarias en 23.100 personas. 23.100 personas menos en 2016. Bien, es cierto que sería interesante tipificar, ¿no?, de estas 23.100 personas, qué tipo de contrato tenían, ¿no? Porque hemos visto los últimos días cómo se están prodigando los contratos de menos de una semana, ¿no? E incluso algunos de días o de horas, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Pero bueno, aún así, ahí está el dato, 23.100 personas en 2016, pues ha encontrado un puesto de trabajo. Tenemos la tasa de paro en Canarias ahora mismo en el 23,45, pero ojo, todavía nos quedan 274.000 personas en paro. 274.000. Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego. Hasta luego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo, del señor Morera, en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si el Partido Socialista está dispuesto a ceder la presidencia al Partido Popular, ¿sería viable la moción de censura?
No. Lo que hemos dicho son dos cosas. Un programa de gobierno, sí, ¿vale?, que es lo importante y que sea liderado.
Pero eso se supone que si dos partidos se sientan es para acordar un programa de gobierno.
No, mire, es que nos separan bastantes cosas al Partido Socialista y hay otras fuerzas políticas también que serían necesarias y que se han expresado también a favor de esa moción de censura.
Imaginemos que el Partido Socialista se decide a presentar esa moción de censura y acuerdan con ustedes un programa. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar en esa moción de censura un candidato del Partido Socialista?
Yo entiendo que no, que creemos que en este momento la persona que debería de liderarlo, entiendo que la propiedad sería el Partido Popular.
Pero no dijimos que lo más importante era el programa.
Sí, pero le estoy diciendo, lo primero es el programa, porque si no hay acuerdo en un programa de gobierno, ¿me entiendes?
Vale, pero si entonces...
Ahora no.
Vamos a ver, el escenario entonces que ustedes están pidiendo es que el Partido Socialista presente la moción, pero que el candidato sea Asier Antona.
No, yo no le estoy hablando de Asier Antona ni le estoy poniendo nombre. Hemos dicho que usted está yendo más allá.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Lo decíamos esta mañana cuando hablábamos con el consejero de Agricultura. O cambian los niveles de sanciones a los que se dedican a importar a Canarias productos ilegales, o lo seguirán haciendo. Porque si yo traigo un contenedor que vale 40.000 euros de piña y la sanción es de 3.000 euros, pues haces números y te compensa. Y dice, pues lo sigo trayendo. Eso, como dijo el consejero esta mañana, si lo trancan. Porque si no lo trancan... Y basta hacer un análisis. ¿Cuánta piña se consume en el archipiélago y cuánta piña se produce? ¿De dónde viene la que falta ahí? ¿De fuera? Hernán Tejera, secretario general de ASAGA. Buenos días, Hernán.
Hola, buenos días, Mayer.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lo que pasa es que, claro, cuando se coge un caso de estas características, pues nos lo recuerda, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. La realidad es que sale rentable, como bien has dicho, importar ilegalmente fruta tropical, que expresamente está prohibida por la orden de marzo del 1987. Y lo peor de esto es que quien lo hace desprecia totalmente la posibilidad de introducción de plagas, es decir, atenta gravemente contra los intereses de los agricultores, engaña al consumidor. Además, incluso yo diría que juega con la salud de los canarios, porque la fruta que viene de África o de Sudamérica en muchas ocasiones está tratada con productos que están prohibidos en Europa y, por supuesto, en España desde hace muchísimos años. Esto, evidentemente, quien compra no es capaz de diferenciar esa piña, con lo cual la compra con desconocimiento, me refiero al consumidor final. Y encima, yo creo que se está riendo de todos los canarios porque le da igual, solo pretende ganar dinero. Con independencia de que se destruya empleo en Canarias. Entonces, a un señor que atenta contra todos estos principios, que se le multe con 3.000 euros, pues realmente es una burla y un desprecio hacia todos nosotros, ¿no? Aquí yo creo que esto se trata de llevarlo al Parlamento, de que haya un pacto y que se modifique con carácter inmediato las sanciones, ¿no? Entiendo que no es una competencia solo de la Consejería de Agricultura, sino del Gobierno de Canarias iniciar la modificación, y en ese sentido, pues la estamos solicitando, porque el daño que se está haciendo a la economía de las islas es altísimo y me preocupa, como ya digo, el daño que se está haciendo a la salud de los consumidores, ¿no?
Además destaco el asunto de que, por si fuera poco, Hernán, lo de las plagas, que vengan también con productos fitosanitarios prohibidos en nuestro país, ¿no?
Eso es realmente peligroso, un atentado. Hay que tener en cuenta que Europa ha retirado muchísimas materias activas, unas porque se ha demostrado que realmente son peligrosas, que pueden ser cancerígenas, y otras porque simplemente no se ha demostrado que sean lo contrario, es decir, que no sean peligrosas. Entonces, Europa va muy por delante en materia de protección a los consumidores. Afortunadamente vivimos en el mundo que vivimos, por lo menos de momento, en estos tiempos de liberalización, en la que parece que solo importa el precio, ¿no? Y lo que viene de fuera, evidentemente, tiene otros parámetros. Puede ser que haya gente que no le importe las condiciones de semi-esclavitud, de salarios bajos, de explotación social que se dan en países de África o de Sudamérica, pero yo creo que a nadie le será indiferente, por muy egoísta que seamos, el que nos estemos comiendo productos que sean peligrosos. Por lo tanto, que un señor que juega con la salud de los canarios se le ponga una multa de 3.000 euros, si lo pillan, como bien has dicho, porque realmente la administración lo que hace es, tiene dos criterios de inspección. Uno es los aleatorios, es decir, te tocó el número, o sea, esto es como una lotería, hay un porcentaje de contenedores que se muestrean, pequeños, porque no se quiere parar la actividad de los puertos. Y dos, paramos aquellos contenedores de los que tenemos sospecha que puede venir algo peligroso, que no estamos hablando de frutas y hortalizas. Pensamos que puede llevar armas, explosivos, drogas, y en ese caso sí que van al muestreo, ¿no? Al muestreo no, en ese caso sí que se inspecciona directamente. Pero lo otro es más fruto de la casualidad o el detectar una partida o de que alguien, por las razones que sea, lo denuncie. Pero también es muy difícil acceder a esta información. Con lo cual, la única forma de parar esta práctica es que a quien le toque no vuelva, digamos, a recuperarse, no puede ejercer la actividad económica del daño que se le ha hecho en sus dineros, ¿no? Ya digo, nosotros desde Saga Canarias consideramos que esto es un tema extremadamente grave. Felicitamos a la Consejería porque está cumpliendo su trabajo, creo que es una muestra. El año pasado se incautaron también en piña tropical aproximadamente una tonelada, pero la realidad es que de poco sirve si al final al que lo pillan dice, pues mira, te cogieron por tonto, ¿no? Pero se sigue haciendo, ¿no?
No, que es lo lamentable. Hernán, esperemos que esto pueda cambiar, ¿no? Y que esos niveles de sanción, como explicábamos esta mañana, pues lleguen a colocarse como delito contra la salud pública y se pueda pasar pues a esas cantidades, ¿no? De 120.000 euros a 3 millones de euros, que eso ya haría que más de uno se lo piense, ¿no? Y después, por supuesto, que los niveles de inspección funcionen, porque por mucho que se suban las sanciones, si los niveles de inspección no los detectan.
Sí, yo lo que sí quiero hacer es una llamada pues a los responsables políticos que puedan estar oyéndonos en este momento, y es que sabemos que hay presiones para derogar la ley de sanidad vegetal de Canarias del año 87, porque, bueno, como estamos tan abiertos a los intercambios comerciales, al final imagínese que se derogara esta ley y que fuera legal traer estos productos sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, esto sería un desmadre absoluto, y realmente la agricultura de islas como las del Hierro estarían pues con los días contados, ¿no? Y bueno, no son islas que realmente hoy por hoy tengan muchas alternativas de desarrollo económico, con lo cual no se pueden permitir el lujo de perder ninguno de los cultivos que allí se dan, ¿no?
Hernán, muchas gracias como siempre por estar ahí.
Gracias, Mayer, gracias a la COPE, un saludo a todos.
Bueno, vamos a seguir con un tema también del sector primario que puede ser interesante. En muchas ocasiones hemos hablado aquí de la pica masiva de plátanos para que los precios no bajen, y nos hemos planteado, bueno, ¿y no se puede hacer algo con ese plátano que se tira a los barrancos, que nos cuesta pues dinero de subvenciones que vienen de Europa, agua, consumo que se hace aquí de materia prima y que después pues muchas veces tiramos, ¿no? Y bueno, el ICIA se han puesto a investigar y están trabajando una línea interesante que a lo mejor puede ser una solución, no lo sé. Se lo vamos a preguntar a su investigadora, a esta investigadora del Instituto Canario de Ciencias Agrarias, Ana Piedrabuena, buenos días.
Buenos días.
¿Fabricar harina de plátano?
Sí. Es un proyecto que en realidad surgió en la universidad, y era de gente de la universidad y del ICIA, y también está implicado Coplaca, la cooperativa de plátanos, y surgió hace 2 años. Era una cosa que siempre conversábamos con gente del sector que estaba interesada en que hubiera una alternativa.
Sí.
Sobre todo pues dentro de esta cooperativa siempre lo hablábamos, ¿no?, con los técnicos, que tenía que haber una opción. No solo para la pica, porque la verdad es que la pica, la mayor proporción sigue yendo a alimentación animal, y hay una parte que se está donando a organizaciones no gubernamentales, ¿no?, como es el Banco de Alimentos, y es verdad que lo que se tira de verdad sería mínimo e ilegal. Uh-huh. Sino para el desecho, el destrío, que se da día a día por cuestiones de fruta que no alcanza la calidad comercial, básicamente por lo que es el aspecto, no sí, por sí. Su calidad interna.
Es que claro, cuando a veces hablamos de la pica, pues comentamos, y no se puede montar una fábrica, pues no sé, de mermelada, una fábrica no puede funcionar, nos dicen, ¿no?, los expertos, una fábrica no puede funcionar en momentos puntuales, claro, del año, o sin una producción determinada. Por ejemplo, ¿qué se haría con esos plátanos para fabricar harina? ¿Se puede dar una fábrica de harina? ¿Se pueden conservar esos plátanos durante un tiempo y después aprovecharlos para harina, para que la fábrica no funcione solamente en momentos puntuales? ¿Esto sería más viable, Ana?
La fábrica, como le estaba comentando, la idea de fabricar harina de plátano, de todas las alternativas posibles que hay de industrialización de plátanos, sería para absorber sobre todo el destrío diario que se da en los empaquetados, porque todos los días hay una parte de la fruta que se desecha, y en el momento de la pica, que hay una sobreproducción, digamos que ahí hay más desecho. Además, el problema es que en la pica lo que se está desechando además es fruta comercial, porque lo que se desecha durante todo el año es fruta no comercial, y lo bueno es darle una segunda vida a eso. Entonces sería una fábrica que funcionaría todo el año con el destrío, y en el momento de la pica podría observar una parte de esa pica, la que no se están llevando ni a alimentación animal ni a bancos de alimentos, sí que se podría llevar a industrialización. De hecho, dentro del proyecto que se llevó a cabo, hicimos una parte de ver cuánto tiempo se podría conservar un volumen de fruta, para que en esos casos que hay un pico muy grande y que no daría abasto una industria en su funcionamiento normal, si podríamos conservarlo un tiempo y entonces pues trabajar con eso. Y
conservarlo
a bajas temperaturas.
A bajas temperaturas, como sí. Congelado.
congelado no hace falta gastar tanta energía, sí. Aunque estuviera refrigerado era suficiente, porque además como lo que nos interesa es la pulpa, sí. No nos importa que se ponga negra la piel de plátano, que es lo que pasa cuando uno lo refrigera.
Porque el plátano, para conseguir esa harina en las mejores condiciones, ¿en qué estado tiene que estar?
Tiene que estar verde.
Tiene que estar verde.
Sí, verde tal como llega a los empaquetados. Hombre, alguna vez llega alguno maduro, pero no, lo habitual es que se corte verde y que se madure después para el momento de consumo. Entonces, ese mismo plátano verde, que es el que tiene el mayor contenido de almidón, es el que sirve para hacer la harina de plátano y es la que tiene todas las propiedades que nosotros buscamos en una harina.
Y una curiosidad, Ana, además de esa aplicación de la que has hablado, de que puede servir esta harina para los celíacos, con esta harina se puede hacer, por ejemplo, un bizcochón.
Sí. Además es especial para cosas de repostería. No por el sabor, porque no tiene sabor a plátano.
No tiene sabor a plátano. No, porque claro, yo estaba pensando, hay muchos bizcochones por ahí de recetas de bizcochón con plátano. Yo decía, bueno, aquí ya lo tienes incorporado, pero no sabe a plátano entonces.
No sabe a plátano porque usamos el plátano verde. Y el plátano solamente cuando maduras, cuando empieza a adquirir esos aromas y esos sabores dulces, que es lo que uno identifica con el plátano. De hecho, la gente cuando ha probado los productos que se han hecho con la harina de plátano se sorprende porque no sabe a plátano. Pero sí que funciona mejor con bollería, con magdalenas, con bizcochones, porque es una harina sin gluten y al hacerle falta la proteína que aglutina justamente, pues es mejor cuando el preparado tiene huevo, por ejemplo, ¿no?
Claro. Entonces, pues, Ana, si le parece bien, un día le invitamos a los estudios porque veo que están llegando algunas preguntas de los oyentes con curiosidades, así que un día que tengo un huequito en su agenda.